rompecabezas.
Segunda zona.
Arturo de la Cruz, sí, conocido como Cacho de la Cruz, es un humorista, músico,
Arturo productor. De la Cruz Feliciani.
De la Cruz Feliciani. Lo que pasa es que lo tengo acá y dije, no le voy a quemar el segundo apellido.
Feliciani.
Feliciani, sí, sí, Feliciani, sí, sí. Arturo de la Cruz Feliciani, me está corrigiendo, es impresionante.
Exactamente.
Arturo de la Cruz Feliciani, nacido en Buenos Aires, conocido como Cacho de la Cruz, humorista, músico, productor, presentador de televisión, realmente un tipo orquesta. Su comienzo en el arte fue en shows, en clubes, en la TV. Empezó a trabajar en Canal 7 de Argentina con Jaime Yankelevich, que es un monstruo, un pop también de la televisión argentina. Hizo Las Tardes del Conejito junto a una serie de personalidades que luego serían famosas. ¿Quiénes estaban?
¡Qué bar!
¿Quiénes estaban? ¿Te acordás?
Una serie de tipos que ya prácticamente muchos
Palmaron,
no existen, ¿no? Estaban. Sí, pero estaba Gloria Fortuny, una española que era maravillosa. Estaba...
Temateca, más
claro, que claro, porque te voy a decir un cómico bar, pero tendría que decir el nombre, pero que un cómico que después llega a ser en el Nacional. Era el que hacía en The Front of the Friends, ¿te acordás?
Ah, sí, que no me acuerdo el nombre, pero que trabajó en La Tuerca después.
En La Tuerca.
Famosísimo.
Exactamente.
Sí, toda esa gente fue una gente muy grosa, realmente. Tuvo un staff muy grosso donde estaba Tincho Zavala.
Exactamente, Tincho Zavala, el hijo de Martín Zavalúa.
Sí, claro. Bueno, y Cacho a los 20 años se vino acá a Uruguay y ya en 1962 se estrenó como co-conductor junto al inolvidable Alejandro Trota en el programa del Show del Mediodía de Canal 12. ¿Cuántos años llegaste a trabajar con Alejandro? ¿Te acordás? Sí,
fácil. No me acuerdo, pero
fueron muchos.
Mucho con él, sí, claro. Sí,
hasta
sí.
Que lamentablemente falleció.
Sí, falleció, ¿no? Sí. Tuvo un problema, una deficiencia del bobo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, aclaremos cuál es el bobo, el corazón.
El bobo, el corazón.
Exactamente. Trabaja, no descansa y no pide nada.
Sí, totalmente. Y después, bueno, en 1973 agregó también el Canal 12 la conducción del programa para niños Cacho Bochinche. También estuvo al frente de dos ciclos televisivos que recordarán algunos, como Zipi Nopo y Ayer Te Vi. Como músico integró el grupo Hot Blowers junto a Rubén Enerorada, junto a los Fato, a Hugo y Osvaldo Fatoruso, entre otros. Pues ahí estaba
Federico García Vigil también.
Federico García Vigil, sí. Bachicha estaba.
El Gordo Bachicha, claro.
Bachicha,
el Bachicha,
sí.
Roberto Caballero también.
Finito estuvo ahí, Finito Vinga.
Finito pasó por una etapa. Finito,
qué cuadrazo etapa. Que tenías vos. Gente que apenas sabía tocar algo, ¿no?
Era el Finito, cada vez que le decimos, ¿qué haces, nene Norinde? Porque el padre, el valor de toda la familia de Binger,
sí,
fue el padre. Un excelente músico, baterista.
Pues yo conocí al hermano también, que también tocaba el saxo.
Pirriaco.
Sí, claro. Sí. Me daba clases de saxo tenor a mí.
Sí, fue excelente músico.
Excelente, sí.
Y el padre los tenía, pero todo el día estudiando. Y yo lo iba a buscar para tocar. Y me decía, no puede ir, porque nene Norinde. En el Norinde.
¿No? Norinde.
En el estudio.
Era Norinde. ¿Seguís tocando el
Pero por moto propia, nada más, sí, ¿no?
Sí. Pero es una vez, te puedes tocar bárbaro.
Sí, no.
Para tocar con esas pintas no podés tocar así.
Claro,
no puedes decir acá que no sabes tocar.
Pero lo que pasa es que todo esto es como una técnica, ¿comprendés? Hay que estudiar todos los días 3 o 4 horas.
Ah, sí,
y yo
claro.
Pasó un tiempo que dejé.
Ah, sí.
Dejé. Y no me ayorné. Entonces me quedé en la época de Dixieland, ¿no?
Pero hicieron un show conmemorativo, ¿cuándo fue, Cacho? Que fue hace poco. Ha sido relativamente poco, hace unos años, que después lo estaban rotando bastante por TV.
Claro, se hizo en el Victoria Plaza.
Claro, ¿cuándo fue eso?
Hace 4 años.
Pues, pero no fue hace tanto, años, sí, no fue hace tanto, y estuvieron magníficos.
Ahí vinieron todos, Quique Crespo también.
Sí,
claro. aquella
ese flota show fue impresionante.
Sí.
Y es un show que está hace 4 años, así que menos mal que no practicas.
Sí. Vino.
No practiques, dejalo bueno, así, no practiques mucho.
Pero lo que pasa es que estaba en mi ambiente, ¿viste?
No,
de repente cuando empiezan
eso,
a hacer
no.
Pero cuando eso empiezan a hacer escalas, vos decís, bueno, esta mañana, muchachos,
sí, te abrís un poco para
contar.
Igual sos modesto, porque la verdad que yo vi el show y mucha gente lo ha visto, la verdad, un show de primerísima calidad, con músicos de primerísima calidad, que la verdad no se puede tocar así porque sí, acompañar.
Vos sabés que yo a veces le conversaciones, ¿no? con músicos, los chicos ahora hacen jazz, que lo hacen muy bien, pero hacen un jazz sin entender cómo nació el jazz.
Claro.
Entonces, el jazz nació...
El jazz moderno, decís.
Exactamente.
Se han olvidado de los orígenes.
Es que, exactamente, no saben. Entonces, vamos a hacer un temita, no sabemos. Entonces, yo le digo, es como saber correr sin aprender a gatear.
Claro.
Claro. No quita el mérito de los chicos, ¿no?
No, para nada.
Pero esa otra fue olvidada. No en otros países, ¿eh? En otros, en Argentina se conserva eso así como primera línea. En Chile se conserva como primera línea, ¿no?
Y hay bandas que
siguen existiendo, los hot clubs en todas partes.
Claro. ¿Y ahora estás la parte de música la dejaste de lado o al revés?
Nos juntamos con una serie de muchachos que son más o menos... La edad entre los que nos juntamos es como una manifestación de tortuga.
Apenas se mueven los tipos.
Es una cosa así.
Llegando lentamente. ¿No?
Pero grandes músicos. ¿Eh?
¿Con quién estás juntando?
Con Chichabella, con Pestaña, con Santiago Meigenda, con Eduardo Martiarena. Una flota de...
Santiago Meigenda, que era el baterista de Totem.
Exactamente.
Impresionante.
Santiago Meigenda inauguró Woodstock. Tocando la batería en gusto, ¿te das cuenta?
¿Quién la tiró? La verdad que, bueno, la verdad, ¿cómo se hace para ser un tipo como vos, tan exitoso en tantos y disímiles cosas?
No darse cuenta, porque no te das cuenta, ¿no?
Estás haciendo las cosas, no tenés tiempo para reflexionar.
Vas haciendo lo que te gusta también, ¿no? Entonces eso no te lleva a decir, tengo que hacer esto.
¿Por cuántos años de trayectoria tenés ya?
Yo empecé a los 14 años. O sea, ya estaba estudiando en el Rayo, una escuela de como UTU de acá, ¿no? Una escuela municipal, estaba estudiando y ya estaba trabajando. Después, a los 14 años, me salió la oportunidad de haber trabajado en muchos clubes, ¿no? ¿Por qué no querés venir a trabajar a tal lado? Pues yo soy menor, como menor no podés. Y mi padre me firma.
Te firma la autorización.
Con la autorización para trabajar después de las 22 horas y debuto.
Claro, porque tenés que trabajar de noche.
Claro, en el Empire debuto, en una boat. Que estaba en la calle Corrientes y Esmeralda, al lado de la confitería El Cabildo, ahí en un sótano ahí abajo. Ahí con un miedo, porque...
Ahí música era.
No.
Ya estaba haciendo show.
Sí, claro, sí. Y yo usaba el trombón también como instrumento cómico.
Para la rutina cómica.
Porque el trombón es un instrumento cómico.
Es verdad, es cierto lo que decís. Se puede usar para lo
claro,
cómico. Capaz que los otros no, pero el trombón
el
sí.
El trombón es barro, el trombón. Sí. El trombón puede tocar hasta desarmado todo.
Entonces ya que tenías trombón y ya mezclabas, digamos, el trombón. Claro. Es una rutina humorística.
Ahora le dice stand-up, ¿no?
Hacías stand-up.
Un famoso monólogo ese.
Que antes, digo, en realidad muy emparentado con el tema de Café Concert, ¿no? Lo que nosotros conocemos, nosotros conocemos como Café Concert.
Y es el varieté.
Claro.
Es el varieté.
Teatro de variedades.
Exactamente. Vos tenías que leer el escenario y tenías que hacer 26 minutos.
Y tenías que hacer reír a la gente, listo.
El cómico, ¿no? Claro. Y el otro tenía que ser aplaudido. El cómico era que la gente se riera, los otros tenían que ser aplaudidos, ¿no?
Ajá. Bueno, la verdad que es fantástico. Mirá, poder hablar
hay
con
una
alguien
pena,
que ha sido...
El otro día pasé por... El otro día no, ayer. Pasé por la Rambla, en la Ramírez, y está a la esquina donde estaba el Brisas del Plata.
Sí, me acuerdo.
Por un lado era el Brisas del Plata, y al lado estaba el Yacht Club, que es el W Lounge ahora.
Claro.
Eso eran varietés al aire libre. Empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Se bebía cerveza nada más. Nunca vi una persona ebria armando lío en años que trabajé, 3, 4 años que trabajé ahí, ¿no? Okay. Y ahí estaba la Marque Pons, lloré la Marque Pons, era el pianista que acompañaba a la gente que venía. Y venía Alberto Castillo con la Morota de Fuego, el niño de Utrera con Trini Morén, mil cómicos, ventrílocos, magos, todo a trabajar ahí. Y todos eclesiásticos como que rezábamos para que no se viniera el viento del este, porque se acababa porque era de aire libre la cosa.
Claro, era de aire libre y además estaban ahí, estaban jugados, digamos, respecto al viento. Bueno, después de muchos años volvés a Argentina y trabajás, justo acaba de fallecer Sofovich, y vos trabajaste con él la peluquería de Don Mateo. Que acá
cuatro años, no, en la peluquería no trabajé yo.
¿No fue en la peluquería?
No, yo trabajé en Operación Jaja y en Polémica.
Ya, polémica en el bar, no en la peluquería. Sí, sí. Y integrabas la mesa polémica, que acá en realidad por temas de derechos no lo podíamos ver, porque creo que se emitía en Canal 4 en ese momento.
Sí, se emitía en Canal 4
y vos estabas en el 12.
Había que firmar un contrato con Gerardo, ¿no? Que no podía ser...
¿Cómo fue tu relación con Sofovich?
Mira, bárbara, te voy a explicar. Terminamos muy peleados.
¿Cómo para variar?
Pero muy respetados, ¿eh?
Sí. Que yo creo que es un tipo que mucha gente le tiene bronca, pero...
¿Le tiene bronca? Porque te enseñaba
porque
muy
era
mal.
Muy puntilloso,
porque
¿no?
Se me enseña muy mal. No, te puteaba porque tenías que reaccionar vos, lo que te decía él.
Un tipo muy estricto para el laburo.
Nunca permitió que la gente que trabajaron con él dijeran por televisión una palabra como, perdón, ¿no? Joder, no, eso no se dice. Eso en televisión, mejor dicho, en el humor no existe. Sí, porque es una agresión eso.
Claro.
Da a entender que quieres decir eso, está perfecto. Claro. Pero eso no lo digo.
Así que vos tuviste buena relación con él.
Claro, hasta que un día nos encontramos. cada uno con su pequeño carácter.
Sí, vos tenés lo tuyo
también. Y nos mandamos a pasear, ¿no?
Pero, ¿y nunca más? No.
Sí, pero no, nos encontramos una vez en Punta del Este, hola, y chao, nada más. Él siempre dijo, yo siempre digo, y lo voy a seguir sosteniendo, que después de Telecataplum, ojo, en Argentina, sí, después de Telecataplum, la otra persona que siguió y que conocía muy bien lo que quería el público en Comicidad era Sofovich, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre dije eso, pero que además tiene un carácter podrido.
Es verdad, sí.
Él siempre dijo, el Cacho de la Cruz, dice, es un buen cómico, bárbaro, sabe cómo se trabaja, sabe cómo hay que usar la cámara, toma, pero tiene un carácter podrido.
Él dijo de vos.
Exactamente, sí, sí. Porque si hubiera sido esa pelea que tuvimos, ahora, en época actual, estáramos en todos los programas declarando y todos los programas.
Ah, ahora te agarrarían todo el intruso.
No,
claro, sí, sí, ¿qué decís vos de él? ¿Qué
dicen de vos? Exactamente.
¿Y por qué se pelean y todo ese tipo de cosas?
Tenés razón. Sí, sí, tenés acá razón. Vino la prensa, después de ese problema, anoche al otro día estaba acá. Y la telefonista Esther me llama a mi casa y me dice: mira, acá hay periodistas argentinos que vienen. ¿Qué hiciste vos? No, nada. Bueno, acá está el ingeniero, dice que los pasemos en la mesa ejecutiva de directorio, dice que venimos a hablar con ellos. Y yo fui a hablar con ellos y me excusé de la manera así: mira, yo soy muy poca cosa, le dije. Porque yo, para mí, por ser al lado mío, es Chaplin, le dije. Por mí, al lado mío, Fernando Tal, es Buster Keaton, Danny Cave. Y uno me dijo: pero sos un hijo de tal, si lo querés poner, ponelo, no hay ningún problema. Salió publicado en una revista, La Semana, ya me parece, como era así.
Yo reflexionaba cuando, bueno, seguía el deceso de Sofovich, pensaba, digo, las figuras importantes de la televisión, que Sofovich lo era, y que es cierto lo que decía, por ejemplo, con respecto a tu dimensión en el humor aquí en Uruguay, que seguramente, después de Cataplum, has creado un mundo televisivo impresionante que se prolongó en el tiempo, porque digo, el show del mediodía, la pareja que vos hacías, por ejemplo, con Alejandro Trota, era como un Olmedo Portales, digo, no se queda para nada atrás,
pero,
¿no?
Pero nunca, dijimos una...
No, nunca. no estoy diciendo el impacto en la gente, el cariño, y además esa dupla, ¿no?
Claro,
de mirarse y saberlo.
Éramos amigos, de verdad.
Claro,
éramos amigos de compartir todo el día juntos, ¿no? Con las familias, con todo. Todavía el hijo de él es socio de Maxis, ¿no?
Claro, qué bueno eso, que se prolongue en la generación.
Es un gran creativo ese muchacho, ¿eh? Escribe muy bien para radio.
Mirá. Pero bueno, eso es mágico, ¿no? ¿Cómo lo conoces a Trota? ¿Cómo lográs esa química? ¿Nace naturalmente?
Nosotros habíamos visto una o dos veces al pasar en Buenos Aires en un canal de televisión, ¿no? Y cuando viene acá, que se inaugura el Canal 12, a mí me presentó una agencia, Max Propaganda, ¿no? Entonces yo estuve acá, y Trota viene contratado a Uruguay por Buenos Aires. Viene contratado para armar toda la parte ventas.
Nada que ver.
Entonces, se ensayaba, ya estábamos con la orquesta Pancho en el estable, todo desde el 15 de abril.
Sí.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y al mediodía nadie lo entendía, porque se creía que la... era lógico, la televisión era de noche.
Claro,
¿no?
Claro.
Y al mediodía, para el mediodía hay que poner algo, todo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y no sé... ¿Y qué se anima? Y Pancho dice: yo pongo la orquesta. Entonces yo estaba la orquesta, porque estaba contratada por mí la orquesta.
Estaba la orquesta.
Y bueno, ¿y
vos estabas? ¿Cómico estabas vos?
Sí, pero era un rasca de noche.
Rascabas ahí un poco.
Rasca de noche.
Sí.
Y si te animas a armar algo, a Trota le dice.
¿A Trota?
Porque Trota en Buenos Aires también incursionó.
Claro.
Le decían pescadito.
Porque
tenía de ojos saltones, ¿viste?
Claro.
Ya no le gustaba, entonces se ponía anteojos, pero era el marco de anteojos, nada más, no tenía lente. Para disimular, ¿no?
No, mira.
Y te animas, bueno, vamos a una cosa. Y con José Pedro Boiro, que fue un gran director y gran creador también, empezaron a armar eso. Con Cristina Morán, con Américo Torres, un elenco.
Mirá qué elenco. Estafa, claro,
¿no? Impresionante.
Claro.
Enrique Fernández. El Flaco Tabeira,
mira,
era una flota que vos decías, por favor, ¿no?
Y
ahí empezamos a hacer cosas, pero era muy informal, era cada uno hacía una fonomímica, Trota decía un verso, era eso, hasta que se fue amalgamando la cosa, ¿no?
¿Y cómo te empezaste a juntar vos con él?
Ahí.
Pero ¿cómo nos surgió de él?
Empezando a hacer sketches.
Ah.
Y empezamos a hacer un sketch que hay muchos lados ahí, lo vi el otro día en un boliche también en el café, una foto, que estamos los dos con galera, y estamos disfrazados como chinos. ¿no? Claro. Era, y había una que una serial en televisión en aquella época que se llama Charlie Chang.
Claro. Y, no, yo después ya me acuerdo de Kung Fu, que hacía más o menos
bueno,
lo mismo,
pero bueno, esto llamaba, era anteriormente, claro, se llamaba Charlie Chang, Charlie que Chan. Era un chino que estaba vestido de smoking con galerita, todo, y tenía un sirviente. Y el sirviente era, era una especie de Sherlock Holmes, de claro, Elemental Watson, claro, pero llevado para claro, la televisión. Y nosotros le pusimos Chan Chan Charlie.
Chan Charlie.
Chan Chan Charlie. Entonces, el hombre trabajaba en un escritorio, ¿no? Que dice Charlie Chan, todo, y acá nosotros decíamos, el escritorio estaba, decía Chan Chan Charlie. Investigación, se arreglan primos.
Se reparan
heladeras.
Exactamente.
Hay investigación. Bueno, ahí nace la cosa.
Que ahí hacías vos, ¿cómo era la cosa?
Yo era el sirviente de él. Yo vendría a ser Watson, ¿no?
Claro, claro. Y el tipo era el investigador.
Y él
era un chanta.
Era un
chanta terrible.
No, las cosas eran brutales.
Y ahí eso ya fue un éxito bárbaro.
Sí, sí. Y una vez, ahí es donde después nos dieron más libre albedrío, porque nosotros salíamos y decíamos, mira, vamos a esta cosa, esta cosa, esta cosa. Y había un crimen en el canal. Hubo un crimen en el canal, encontraron muerto una persona.
Todo. ¿En serio?
No, todo eso así. Y nosotros investigamos. Y con una cámara con trípode.
Claro, porque esa
con trípode, nos metimos en comerciales, escenografías, investigando.
No te puedo creer.
Eso fue memorable.
Claro, ¿no? Porque además no se estilaba hacer eso de ver, digamos, el backstage.
Pero teníamos que esperar a la cámara que nos llegara a nosotros.
Claro. No era como ahora que te
pensaba a cualquier lado. Con un lente en cualquier lado.
Iba viniendo la cámara.
Y la cámara venía.
Y ustedes la iban esperando.
Exactamente.
No, es fenómeno. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Esto recién arranca. Tenemos unos minutos más y vamos a aprovecharlos nada más ni nada menos que con Cacho de la Cruz, que realmente es un fenómeno de la televisión uruguaya.
Un laburante como cualquiera.
Un laburante, déjate bromar. Es un fenómeno. Y está con nosotros. Si se queda luego de la pausa, seguimos con él. Bueno, estábamos youtubeando con Cacho programas del show del mediodía, para que vean que la tenemos clarísima.
Y yo no sabía que existía.
¿Viste? Hay un sitio, hay un canal de que se llama Archivo TV Uruguay. Por ejemplo, estábamos mirando ahora que se daba cuenta Cacho que era Cristina Morán con Carmencita, que era una niña.
Claro.
Una niña, festejando lo que eran en aquel momento los 6.000 programas del show del mediodía, ¿no?
¿Qué
cuántos programas me dijiste que hiciste?
6.240 y pico.
Un disparate.
Y 2.300 y tantas de Cacho Bochinche.
Claro.
Cacho Bochinche fueron 38 años.
Un disparate eso, ¿no?
Qué
disparate. Un disparate. Trabajando con gurises que no es fácil tampoco, ¿no?
Porque No. Yo nunca quise meterme en ser el maestro.
Claro.
Yo era el padrino que llega a la casa y tira monedas, ¿viste? Sí. Y yo, ¡ay, llegó el padrino! ¡Qué lío! Que era eso. Yo nunca me quise meter en enseñar.
No, está claro.
Lo único que yo decía que había que respetar, que es eso, sí.
No, lo que es un bolón que es hacer un programa contando chiquilines, realmente.
Ah, no sabés.
No, sí, un poco. Digo, no, al lado tuyo no sé nada, por supuesto. Pero digo, alguna vez he ido a algún programa y yo digo, esto es demencial.
Un asistente hace poquito, hicimos un asado en casa y un asistente vino con un papelito y mirá, me dijo. 400.000 personas pasaron por el show mediodía. No, perdón, por Cacho Bochinche.
Es que es un disparate, claro. Digo,
O sea, venía 400.000 personas porque venía un nene con papá y mamá. O sea, venían dos nenes con papá, mamá, la abuela, el tío y el primo. Entonces contabilizado todo eso, ¿no?
¿Por qué crees que ahora no hay más clásicos? Vos que sos un clásico. Porque digo, está bien, vos me dirás, pará, vamos a esperar que de acá 10 años esté laburando este, aquel. No, Cacho, no hay clásicos.
No.
Por algo no hubo más Telecataplum, por algo no hay más Show del Mediodía. O sea, es
creo,
muy difícil
creo que
eso.
Por falta de tiempo, me parece, ¿no? Porque mirá que llevaba mucho tiempo hacer eso.
Además, me consta, porque yo tengo la suerte de conocerlo a Cacho por la productora, porque yo iba a grabar cosas. Y además, Cacho es un tipo muy solidario en ese aspecto y muy, no peyorativamente, es un enfermo del laburo. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, de estar grabando en la productora de Cacho un texto de cualquiera, de publicitario, de audio, y que Cacho, en todos los laburos, en pleno laburo que tenía Cacho, que estamos hablando hace años, y estaba así de pico, no sé cuántas horas laburaba por día. y todavía se detenía y decía, che, vos sabés que ese aviso lo tendría, y me daba un consejo que por supuesto era acertadísimo, ¿no? Y sí, que lo seguíamos al pie de la letra. Pero digo, pero y ahí yo decía, precio, no, para nada, todo lo contrario. Yo al revés, digo, estaba realmente admirado de que tuvieras tiempo. Yo digo, pero este hombre es increíble, o sea, todo lo que labura, todo lo que hace, y todavía se para a decirte que tiene razón, sí, sí, decir sí, esto, sí, esto sí, lo está diciendo mal. Y la verdad que eran consejos sí, bárbaros, ¿no? Digo,
porque yo, evidentemente... eso sabes las cosas que, eso lo que dijiste recién, me reconforta el corazón. Me hace mucho bien.
Pero que lo hacés
y
vos.
Todos los chicos que ahora son figuras, todos los chicos lo reconocen también. Ergo de Carballo.
Claro, porque además vos te arrancaste, digo, no solo los que te veían, sino que también arrancaste, hiciste arrancar mucha gente.
Mucha gente, sí, yo los buscaba. Claro. Yo los buscaba.
¿Cómo hacías para buscar gente?
Es que sobre todo en carnaval. Sobre todo en carnaval. Entonces, uy, aquel tipo sirve, que te gustaría venir todo.
¿Eras de ir vos a carnaval a ver carnaval?
A ver, yo hice 16 años carnaval. Sí, claro. 16 claro. años haciendo stand-up en cada uno de los.
No hay cosa que cacho, no hay.
Yo eso es lo que te da, eso es lo que te da la experiencia, claro. Porque cada barrio es un público diferente. Claro. Cada barrio tiene su estado de ánimo propio.
Claro.
¿No vendés? Claro. Algunos que corren problemas monetarios, otros sí, que les sobra sí. la plata, el otro que tiene la angustia de vivir en, sí, en, sí. mal, claro. otro que tiene. Entonces, todo eso se manejás refleja. Todo eso se refleja en el público. ¿Eh?
Claro. ¿Y por qué decías por falta de tiempo que no se podían hacer clásicos?
Claro,
¿no?
Porque para hacer un sketch, de repente se tardaba tres horas.
Claro.
¿Me entiendes? Y ahora tres horas no se puede tardar,
no se puede tardar.
En hacer un programa de ocho horas, claro, porque claro. Es así, ¿no?
Sí, ustedes estaban todo el día.
Y nosotros bueno. tenemos, por Uruguay mismo, tenemos una gran contra, que no tenemos mercado.
Claro.
Un mercado que financie ese trabajo.
Claro. ¿En cuántos países laburaste vos? ¿Vos conocés este? ¿En Perú estuviste?
Yo estuve en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y en Miami. En Miami hacía el loto, la lotería del loto, ¿no? Me llevaron para probar y lo hice porque para el loto, para el habla hispana, ¿no?
Sí.
Y lo hice en la época donde ¿viste dónde se hacía? ¿Viste en Miami, en el hotel sí, ese? Bueno, sí. en ese hotel vivía.
Ah, ¿sabes? Impresionante.
Pero te voy a aclarar.
Estabas mal, ¿eh? Estabas tirado.
No, sabés. Después de las 6 de la tarde no podías salir.
Ah, no, claro.
Hablo de muchos años atrás. Sí, no sí, podías sí. salir porque era... Usted no se mueve de acá, te decían. Claro.
Era distinto que ahora.
No, ahora
era
no,
otro
no,
Miami.
Era cuando recién, claro. recién los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, se estaba dando cuenta de que ahí era el imperio de la droga.
Claro.
Entonces después empezó, pero imparable ya, ¿no?
Claro.
Pero era, pero
estaba salado.
No. Después de los tipos que me llevaron a mí a trabajar ahí, me dijeron, después de las 6 de la tarde, no sale usted de acá.
Okay.
Y era viví preso. Entonces,
claro.
claro, entonces yo lo hice 3 meses, 4 meses, y me dijo, yo me voy, yo había ido con Laura, ¿no? Yo me voy, le digo, ¿sabe por qué? Una vez me equivoqué y me metí en un barrio, pero eran las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y se rodeó todo el auto de gente que venían a matarnos. Porque era
porque
eso. Sí, era porque eso. No sé si era matarnos sí, o afanarnos.
Afanarlos, hacerles cualquier cosa.
Pero se venían. Sí, y tuve que arrancar. Y si pisaba a alguien, me importaba un corno.
Sí, sí.
Porque fue un susto de la gran pucha. Me equivoqué. En vez de agarrar una calle, agarré otra.
Claro, y lo comenté. En barrios peligrosísimos,
y lo comenté y me dijeron, no, pero usted no salga más de acá. Me dijeron.
Y ahí te rajaste.
Entonces me fui. Me voy todo. Entonces ahí me dijeron, pero lo haces muy bien tú, porque yo era la gente que ganaba, lo abrazaba, lo levantaba, todo. Sí. Pero yo no me quedo con él. Pero nosotros tenemos un proyecto para hacerlo, dice, en América abajo, ¿no?
Y ahí empezaste.
Y ahí empecé con eso. Entonces hacía una semana. Había un pie de satélite, que sí. el satélite agarraba sí. Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, sí. una semana yo iba a Bolivia y se emitía en todos esos países. A la otra iba a Perú y se emitía en otros países. A la otra iba en Ecuador y se emitía en otros países. Así estuvo como 6 años, 7 años.
Increíble.
Y viajaba, no sabés lo
que. Y ahí
que
estuviste
iba.
Acá, sí, también.
Y acá hacía también, acá hacía el castillo.
O sea, ibas y venías. Estaba el castillo. Con Hugo Mañán.
Con Hugo también. Bueno, Hugo Mañán fue el precursor de eso. Y nadie lo pudo haber hecho. Nadie lo pudo haber hecho mejor. Pero nadie, ¿eh?
No,
me meto en la bolsa.
Yo lo vi.
Nadie
llegué a verlo, la verdad.
Nadie lo podía haber hecho.
Sí, qué bueno. Ah, qué malo, bueno, lo que pasa es que hicieron muchas cosas. Recién, Cacho, en la tanda, se acordaba que Nero Rubén Rada había inventado las noticias cantadas, que en realidad, ¿cómo fue la historia?
Bueno, la historia es así. Romeo Maritato, el papá de Maritato, un excelente actor, ¿no? Sí. El papá de Maritato era un músico increíble. Sí. Era de los marinos cantores.
Sí, ¿no? Claro, claro.
Y tocaba la guitarra excepcionalmente. Entonces hacía flamenco. Y Rada cantaba flamenco.
Sí, claro, me encantaba.
Y José Pedro Boiro, que era el director, bajó un día y dijo, está fenómeno eso, dice. Y le dio, léete las noticias, dice, del diario El País, cantada. Pero, ¿cómo cantada? Pero no, que ponel y cantalo. Y Rada decía esta noticia, y las leía de prima nada más. Y salía, qué y después nació la
qué monstruo, realmente. Bueno, ¿y qué se siente que le pongan, bauticen un estudio con tu nombre, como hizo Canal 2 en el 2008, que la gente te recuerde, todos los programas, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que haya gente que se tome el trabajo de subir el show del mediodía, porque muchas cosas no ha quedado grabada, no hay archivo,
Mira, yo no puedo explicar lo que se siente, porque es inexplicable, ¿no? Porque encontrarte de buenas a primera con eso, que decís, ¿por qué hicieron esto? Pero no, porque hiciste esto, porque pero yo no lo hice por esto, no pensé nunca que ¿no? Es frutal, ojalá le pase a todo el mundo.
Bueno, yo te quiero felicitar acá, mirá, dice Urco, dice, Cacho, sos un orgullo para Uruguay, pasé momentos muy divertidos con Ultratón en mi infancia y después me divertí infinitamente con Chichita, claro, sí, por supuesto, dice, sos parte de la vida de muchos uruguayos, la verdad que creo que no hay mejor definición que esta, que eso me parece que es lo mejor que da el laburo televisivo, mediático, sí. Que tanto se puede aplicar para la radio, para la televisión y por supuesto desde ya para el humor, ¿no? Digo, que es estar en la vida de la gente, ¿no? Digo, eso te da como un plus.
Yo siempre, yo agradezco todo eso. Pero yo siempre me fijé en las cosas que hace la gente para Chichita. Chichita nace primeramente porque acá habían tres cocineras, que era Cordon Bleu,
claro,
Cristina Restano y ¿cómo se llama?
Yo no me acuerdo quién está. Cordon Bleu, me acuerdo.
Cordon Bleu,
Cordon Bleu era que estaba en el 5.
Estaba la otra señora.
Sí, que tenía un nombre
fantástico.
Sí.
Bueno,
sí,
yo hacía a Cristina. Bueno. Yo hacía a Cristina. Trota hacía Cordon Bleu. Y un actor que toda la vida dijo, y voy a seguir diciendo, de que fue un actor impresionante, desperdiciado, porque él mismo no se quería, que Pendota. Pendota, así. Yo lo llevé al show el mediodía, estuvo dos o tres veces y me dijo, Cacho, no puedo más. ¿Por qué? Porque yo no me voy a acostumbrar a esto. Pero quédate, le digo, quédate, por favor, que lo vas a aprender todo. Y se fue y no quiso saber más nada. Siempre se lo recuerdo, ¿no? Entonces, Trota hablaba como Cordon Bleu.
Sí,
me acuerdo. Yo hacía. Pendota hacía Cordon Bleu. Trota hacía esta otra que no me acuerdo, y yo hacía Cristina. ¿Qué se cocinaba en aquella época? Puchero. Y ensalada, porque no existía la comida europea. La comida europea entra después por el trabajo del gordo
Puglia.
De Puglia, que entonces empieza la europea. Pero antes era el pucherete y la ropa vieja y la cosa. Se cocinaba, vos agarrabas, ponías el día, el 12 o el 4, y se cocinaba lo mismo.
Sí, claro.
Y eso es lo que nosotros decíamos, vos viste lo que hacen esto, así. Vamos a hacerlo entonces. Hacíamos las tres cosas, como si fueran los tres canales, y cocinábamos, ponerle, hoy vamos a hacer un sándwich de mortadela con mostaza. Pero ¿qué pasa? Entre todos, Cristina era la que trabajaba con todos productos muy fino, todo
muy fino.
Entonces yo hacía, pero la mortadela tiene que ser con pistacho italiano, decía yo, y la mostaza tiene que ser una mostaza traída de Huelva especialmente porque y tenía mayordomo. Y todo eso, el ingeniero me dijo, sí, lo siento, entonces está fenómeno todo. Yo, a mí me faltaba algo, y un día encuentro el leitmotiv en mi familia, ¿no? Viste que cuando vos haces un regalo de algo, le dices, ay, gracias por el regalo, era una pavadita, decís vos, ¿no?
Como para decir nada.
Lo mío fue al revés. Yo escuché que te dijo, gracias por la pavadita que me regalaste. Esta la tipa, es una brutal.
Alguien me pregunta por acá, Francisco, si tocaste en el Combo Camagüey. ¿Tocaste en el
Combo? No.
Música tropical no tocaste nunca.
No.
¿No te gusta?
No me gusta. Pero,
sin desmerecer. Pero digo, cuando te gusta mucho el jazz, así, hay una fusión también, hubo una fusión, pero digo, está hablando que le gusta el jazz clásico, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio de la nota. Cacho, te agradezco mucho. mucho. La verdad que es un honor que estés acá. La verdad que es un grande.
El fenómeno, ¿sabes por qué? Fenómeno, televisión. Porque me preguntaste diferente. Menos mal. Porque todos me preguntaban, ¿cómo viniste acá? ¿Qué vas a hacer acá? Entonces no, yo cuando venía para acá, me preguntan esto, porque decía, mira, no me pregunte más esto. Lindo son las anécdotas, todas estas
Totalmente, cosas de todo lo que estamos hablando.
¿Tenés 30 segundos?
Sí, cómo no.
Acá había un boliche que se llamaba Las Telitas. Sí. Mucho tiempo. Sí. Que de día era verdulería y de noche, con los mismos asientos, donde estaban los tomates, todo se sentaba y era un café, ¿cómo le decían antes? Un lugar. Y cantaba una señora que era un dúo. Cantaban un dúo. Entonces lo fuimos, íbamos a recorrer nosotros para ver, porque en el show de mediodía había que llevar cantantes.
Claro.
O mago, claro. O tipo que hicieran algo para meter tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y fuimos, hay una mujer que cantaba un dúo, fuimos y los aceptamos que venga. Entonces, bueno, mire, nosotros queremos que la señora cante, no, es un dúo, decía el señor. Sí, pero ¿quién le decía que cantaba mal al hombre?
Claro.
Se llevaba la señora.
Claro.
Entonces llegamos a un acuerdo entre Trota y yo en eso los miraba porque ellos me daban clase a mí, ¿no?
Sí.
Y llegué a un acuerdo con Boyro y Trota y decía, bueno, vamos a hacer una cosa. Canta la señora, después canta el señor por separado y después cantan el dúo. Perfecto. Entonces la señora cantó 1-5. Hizo el tema y terminó el show. Se armó un lío tan grande. La señora era Mercedes Sosa.
Qué increíble. Vos me decías fuera de micrófono que Mercedes Sosa debutó en el show del mediodía.
El show del mediodía, claro.
Es increíble, increíble. Realmente. Tuviste bien en acordarte que lo estábamos hablando fuera de micrófono y ya quedaba por fuera. Yo, por ejemplo, podía hablar de Telematch también, que me encantó.
Telematch fue impresionante.
Ah, impresionante. Pero bueno.
Telematch tenía unas burradas tan grandes que una vez hicieron un elefante, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando lo mostraron, me dicen la gerencia, ¿qué te parece? Brutal, le digo, brutal. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Me dijeron. Sí, ¿después de esto qué? Porque la gente lo ve al elefante un día. Dice, viste, pusieron un elefante, qué bárbaro, qué bárbaro. Al otro día, viste, pusieron un elefante de nuevo. Y al tercer día también tienen podrido con el elefante. Esa es la televisión.
Sí,
es la televisión. Y después que un día hicimos un Hulk que medía 5 metros y pico de altura en el Club Defensor, ahí en la calle Solano.
Sí,
Antonio,
lo hacían ahí, sí, me acuerdo.
Pero no se avivaron que la puerta era más chica que Hulk.
No te puedo creer, no podía entrar el Hulk.
Hubo que romper la puerta y el señor Horacio Seca, el dueño, con el presidente de Defensor, ahí hablando, ahí, bueno, rompemos la puerta. ¿Cómo vas a romper la puerta? Yo mañana tengo... No, mañana tenés la puerta hecha. Se rompió la puerta, entró el Hulk, hicimos el programa, terminó y armaron la puerta de nuevo.
Qué fenómeno. Bueno, son anécdotas que quedan de increíbles de tantos programas que has hecho.
Francini se llamaba el señor presidente.
Sí, claro, que después le pusieron el nombre al gimnasio. Al gimnasio, digo bien. Bueno, al estadio en realidad, ¿no?
Estadio,
le pusieron el nombre después de Luis Francini. Bueno, Cacho, un placer. Mandarle un beso grande a Maxi,
muchísimas
un beso a Rodrigo también, a toda la familia.
A Maxi, a Rodrigo, a Daniela y a Santiago,
a todos. Y gracias por haber estado y en otro momento te venís a seguir contando cosas.
Ningún inconveniente. No me pregunte cómo vine.
No te pregunto. Estás bárbaro, déjate informar. Estás fenomenal.
No, cómo vine acá. Cómo vine el Uruguay.
No, 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 no